It's quite the fashion in the continental. Because you tell of your love while you dance.
Bueno, Willy, adelante.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo. Bueno, parecería que en lo inmediato no va a haber plata fresca del Fondo Monetario, pero sí del sector privado y de los bancos, ¿eh? Te diría que me parece que ese es el dato central de lo que ha sido el paso. Ya está por terminar la reunión del Fondo Monetario en Washington y todo el equipo económico allí. Dicen que hoy o mañana podría ser la entrevista formal de Luis Caputo con Cristalina Georgieva, la clásica foto del ministro de Economía argentino con la titular del Fondo Monetario Internacional. Todo indica que efectivamente Argentina se va a encaminar a un nuevo acuerdo con el fondo, pero todo esto va a tener que esperar al año que viene, entre otras cosas por el resultado de la elección en Estados Unidos, que no es un tema menor en lo que tiene que ver con la conducción del fondo. De todas maneras, me parece que la noticia está en esta entrevista que le hizo el Financial Times al ministro Luis Caputo, a través, además también una gestión para que el Financial Times haga una publicación sobre todo lo que está pasando en Argentina. Lo hace habitualmente el Financial Times con los países que retoman de alguna manera el rumbo de la libertad de mercados y en definitiva de la economía más abierta. ¿Y qué es lo que dijo Caputo en esta entrevista? Está completamente resuelto el pago de la deuda de enero. ¿Por qué? Porque Argentina ya tiene los intereses de ese compromiso depositados en Nueva York, eso ya se había anticipado, y tenemos en principio un crédito o un préstamo de bancos privados a 3 años. Esto estaría garantizado con bonos que emitió el gobierno argentino en dólares para cubrir el problema de las importaciones, los llamados BOPREAL, que fueron los que hubo que emitir porque el Banco Central que recibió Javier Milei estaba no solamente vacío, sino que estaba 11.000 millones de dólares abajo, con muchos compromisos de importaciones. La emisión de los BOPREAL fue, en definitiva, muy aceptada por el mercado. Se puede decir que fue el primer acierto, en alguna medida, de la gestión de Luis Caputo y Santiago Bausili. Y recordemos, Marcelo, en enero Argentina tiene que pagar unos 4.800 millones de dólares de deuda, de los cuales 1.700 son intereses. Y en junio, esto hay que pagarlo en enero, y en junio hay otra vuelta. ¿Qué es lo que dijo Caputo? Bueno, en junio esperamos tener los mercados abiertos, el riesgo país en la zona de 500 puntos, y vamos a poder volver al mercado. Y si no, encontraremos otra forma de pagar. Es decir, un compromiso muy fuerte, digamos, que no podía ser de otra manera, de Argentina, de pagar la deuda. Y en realidad, Marcelo, la estabilidad del precio del dólar en alguna medida tiene que ver con la recuperación de los bonos de la deuda, y la recuperación de los bonos de la deuda tiene que ver con la certeza de que va a ser muy difícil que Argentina vuele por el aire por 4.000 millones de dólares. Casi te diría, si es necesario se van a usar las reservas. Pero esa garantía que tienen los bonistas de que van a cobrar es lo que llevó... Mira, sí.
¿Pero qué reserva? Si son negativas.
Bueno, está bien, no importa, Marcelo, los depósitos, parte de los depósitos, ¿no? Así se hizo hasta ahora. Y que, si vos querés, ¿qué? Esta es la novedad que hoy existe en la Argentina ya hace mucho tiempo, que Argentina puede convivir con cepo cambiario y con reservas negativas y que eso no genere una corrida cambiaria, ¿no? En otra época, en los años 80, en los años 90... eso te hubiera generado una flor de corrida, digamos.
Permitime un razonamiento complicado. Sí, permitime un segundito y corregime si me equivoco. Dale. Creo que no. Uh-huh. Si están los intereses depositados siendo que hay reservas netas negativas, uh-huh, y el Banco Central está utilizando los depósitos de los bonistas, quiere decir que le estamos pagando los intereses por la deuda con la plata de los depositantes en los bancos argentinos.
Bueno, es una forma de mirarlo. En realidad, el gobierno lo que dice es que ese dinero, esos 1.700 millones de dólares de intereses, los compró con superávit fiscal. Eso es lo que plantea el gobierno. Alguien podría decir, bueno, si compraste esos 1.700 millones con superávit fiscal, ¿por qué no los sumas a las reservas? Bueno, es todo lo mismo. El dinero en alguna medida es fungible, claro, ¿verdad?
Pero en el fondo, en cualquier, está bien, yo entiendo, el dinero, claro, es fungible. Pero en el fondo,
seguís con reservas.
Es plata de los depositantes en los bancos.
Sí, bueno, no te olvides que parte también de esa plata está yendo a préstamos, ¿no? Porque es mucha plata del blanqueo, que está yendo a préstamos, las empresas reciben esos préstamos, los venden al Banco Central, se hacen de pesos y ahí ya son reservas reales, digamos, ¿no? Pero lo concreto, Marcelo, que desde el punto de vista de la credibilidad, porque en el fondo todo esto es una cuestión de fe, Marcelo, en la medida en que los bonistas, que el mercado suponga que va a estar el pago contante y sonante, y bueno, eso es lo que explica por qué los bonos argentinos, que valían 40% de paridad cuando llegó Milei, hoy valen 62-64%. Y eso es lo que ha hecho que el riesgo país se ubique en la zona de 1.100-1.200 puntos. Es cierto lo que vos comentabas temprano, hay un poquito de turbulencia en el mercado de bonos americanos, pero eso tiene que ver básicamente con la elección, Marcelo. Faltan 12 días para la elección en Estados Unidos. No es un tema menor para Wall Street qué vaya a pasar y sobre todo si va a haber definición. Vos hoy contaste algo que ya en los mercados se está comentando, en los artículos de los portales financieros, que es qué pasa si entramos en un escenario de crisis institucional en Estados Unidos, donde aparezca Trump diciendo gané la elección, el otro que no la gané, empiezan estos problemas,
voy a hablar de eso.
Exactamente. En mi comentario de eso. Eso está jugando. Ayer, por ejemplo, las bolsas en Estados Unidos cayeron 1.5%, los bonos del Tesoro vienen cayendo y por eso está subiendo la tasa de interés. Cuando cae el precio de los bonos, sube obviamente la tasa de interés. Y está también la discusión sobre qué va a hacer la Reserva Federal en el nuevo gobierno. Recordemos que empezó la señal de baja de tasas. Entonces ahora la discusión es si van a seguir bajando las tasas, si van a poner una pausa, qué pasa si gana Trump, qué pasa si gana Kamala. Yo personalmente creo que las tasas en Estados Unidos van a seguir bajando porque tanto Trump como Kamala no tienen un escenario de una inflación galopante que tengan que subir la tasa. Y ya Trump en su momento trató de tener un dólar débil para frenar, entre otras cosas, las importaciones de China. Pero bueno, esto ya es un capítulo más sofisticado que veremos en definitiva cómo juega. Si las tasas de interés siguen bajando, Marcelo, eso puede salvar la ropa para el campo, porque la soja está en valores deprimidos y se supone que si las tasas de interés bajan, los precios de los commodities deberían subir. Pero todo eso, efectivamente, Marcelo, falta bastante. Mientras tanto, el nivel de actividad económica, y bueno, sigue pesado, sigue fría la economía, ¿no? Un poco lo que hablábamos temprano con Daniel Artana, la actividad económica en agosto, el estimador de actividad económica apenitas subió 0,2 respecto de septiembre, había estado mejor eventualmente en junio, en julio, pero evidentemente hubo como una especie de enfriamiento en agosto. Y es curioso, esto lo menciona el economista Diego Giacomini, que está muy enfrentado hoy con Javier Milei. Originalmente eran socios, incluso políticos, y daban cátedra juntos, pero Giacomini dice que hay algo raro con la medición de la actividad económica, ¿no? Porque efectivamente el estimador mensual de actividad económica de agosto le dio 3,8% negativo al INDEC, pero le dio 5,6% negativo al estudio de Orlando Ferreres, que es el estudio que mejor mide la actividad económica en la Argentina, según coincide toda la cátedra, ¿no? E incluso la comparación de septiembre contra agosto, al INDEC le dio positivo 0,2 y al estudio Ferreres le dio negativo 0,6. Nada, son detalles, habrá que ver cómo mide cada uno, pero en todo caso, lo que me parece que sigue presente, Marcelo, es que exactamente, la economía dejó de caer, y dejó de caer a partir de junio, a partir de julio, pero la recuperación es lenta, es decir, el rebote está muy lejos de la expectativa que había de un rebote en B. Es cierto que hay sectores que están mejores que otros, pero estamos viendo en ese sentido un poco pesada, digamos, la recuperación económica, y bueno, eso tiene mucho que ver, obviamente, con el humor social. La última, Marcelo. Atención, Federico Sturzenegger. Teléfono para Sturzenegger. La Cámara de Importadores dio a conocer un estudio interesantísimo. Está publicado hoy en Infobae, que cuenta que las tarifas portuarias en Argentina, Marcelo, es decir, lo que te cuesta el puerto, ya sea para importar o para exportar, es 5 veces más caro en Argentina que lo que cuesta en Chile, en Brasil en Perú y en Uruguay. Así que teléfono para Federico Sturzenegger, que está muy concentrado en estas cosas y que sin ninguna duda, bueno, obviamente el tema del puerto y bueno, son otras de las vacas sagradas importantes, digamos, del sector privado y los acuerdos que ha habido con el Estado. La verdad que el costo portuario en la Argentina, desde que yo hago periodismo, Marcelo, es algo que todos los empresarios, sean importadores o exportadores, habitualmente se quejan.
Querido Willy, gracias.